Conflicto en el Supergas, fuera de época, ¿eh? Antes incluso que de Semana de Turismo, en el otoño, en el arranque del otoño.
Sí, por lo general eran del alto otoño o del alto bajo, sería, si son ríos, pero bueno, en la parte final y ahora fue el principio del otoño.
Seba Fleitas y una columna sobre los cambios en el mercado del Supergas que quizás nos explican un poco qué tipo de conflictos tenemos ahora. Y también la intención es que el economista, el doctor en economía, nos explique un poco si estos cambios que se dieron son beneficiosos para CAP y podrían ser beneficiosos para el consumidor, ¿no? Para el que compra la garrafa, si nos darían o darían precios más bajos.
Antes el mercado funcionaba con dos empresas que hacían el envasado, ¿sí? O sea, ANCAP básicamente en la planta de producción produce el supergas, pero a partir de ahí hay que ponerlos en las garrafas. Y había dos empresas que hacían esto. Una era Megal y la otra era Gasur, que ahí empieza un poquito el entramado. Era 40% de propiedad de ANCAP, 30% de Acodique y 30% de Riogas, ¿sí? Megal, por su parte, envasaba y distribuía su producto. Y las otras empresas, en realidad las tres, Duxa, que es la distribuidora de ANCAP, Acodique y Riogas, en realidad le compraban a Gasur las garrafas ya envasadas y a partir de ahí se las vendían a los consumidores, ¿sí? El asunto era aún más intrincado al saber que dos de las plantas de envasado que Gasur tenía en realidad eran propiedad de ANCAP solamente, y ANCAP se las dejaba en administración, una a Acodique y otra a Riogas, ¿sí? Entonces eso generaba que ANCAP era un actor que tenía incentivos en todas las partes de la cadena, en algunas competía, en algunas era proveedor, los contratos eran como de arrendamiento, pero en realidad se les dejaba la administración por cero costo, era toda una cuestión muy rara. Y estos contratos, en realidad, lo que pasó ahora fue que se vencieron el 28 de febrero del 2023 y no fueron renovados. Entonces se da la oportunidad ahora de establecer nuevas reglas en algún sentido entre ANCAP y los privados, ¿sí? Ahora lo que cambió es que los precios de alquiler ahora son distintos, y ahora ANCAP pasa a cobrar el doble de alquiler con relación a lo que cobraba antes. Y además hay heterogeneidad en cuánto le paga Acodique y cuánto le paga Riogas, ¿sí? Porque básicamente se hicieron como estas ofertas independientes, y al final de cómo fue ese proceso de licitación, lo que pasó fue que Riogas terminó con un precio que es el doble del precio por kilo de lo que está pagando Acodique, ¿sí? Entonces, con estos nuevos contratos, Riogas termina pagando por la planta de envasado mucho más de lo que termina pagando Acodique. Ahora está el otro tema, ¿no? Una vez que ANCAP básicamente le arrienda las plantas a Acodique y a Riogas, ahora Duxa, que en realidad es parte de ANCAP también, o sea, ANCAP es la dueña de Duxa, tiene que comprarle las garrafas envasadas a Acodique o a Riogas o a Megal, ¿no? Que son las tres empresas que están envasando en el mercado, ¿sí? Se hace otra licitación para comprar estas garrafas envasadas, ¿sí? Y en esa licitación Megal ofertó un precio mucho más bajo y quedó con un porcentaje muy grande del envasado. Entonces aquí estamos en un escenario donde uno de los actores, en este caso claramente ANCAP, ¿no? Reduce sus costos y sin embargo tampoco está trasladando esto a menores precios, ¿no? Y acá nos ponemos de vuelta en esta duda de saber qué es lo que está pasando, ¿no? Si ANCAP realmente tiene una estrategia de trasladar esos precios, si yo qué sé, por ejemplo, Megal, que es otra empresa que ahora tiene más escala y por lo tanto podría reducir sus costos, también va a trasladar a precios. Me parece que aquí hay como un espacio para pensarlo, y me parece que estas son las tareas de la URSEA, ¿no? Básicamente, si los competidores en un mercado no están cambiando sus precios en función a cómo cambian sus costos, la URSEA podría tener la duda de cómo está la regulación en ese mercado, y la Comisión de Defensa de la Competencia podría pensar si estos actores están acordando precios o no. Por lo pronto, hacer una investigación y que tanto la URSEA como la Comisión de Competencia puedan empujar ahí para que estas ganancias y reducciones de costos lleguen a los consumidores.
Lo que vos decís es, ahora está claro que Duxa tiene mejores condiciones, está claro que Megal tiene más mercado. Pasa un tiempo, esto recién empezó, ¿no? El primero de marzo, pasa un tiempo, 2-3 meses, y los precios se mantienen, pudiendo bajar los precios, ahí la Comisión de Defensa de la Competencia tiene lo que hacer, decís vos, o por lo menos dudas y preguntas para ir a la cancha a preguntarse si eso que se está suponiendo de que acordaron los precios se está dando en los hechos.
Claro, sí, o sea, obviamente, digamos, uno tiene que ser cuidadoso con esto de vuelta, porque acordar precios, de vuelta, por la Ley de Defensa de la Competencia de Uruguay, está prohibido, ¿no? Pero, como un economista, digamos, que piensa estos temas de competencia, dice, bueno, hay cambios grandes en los costos de las empresas, y esos cambios grandes en los costos de las empresas no se trasladan a precios, es raro, ¿no? Uno espera que cuando el clima es muy bueno, uno va a la feria y los tomates son más baratos, y cuando el clima es muy malo, uno va a la feria y los tomates son más caros, porque los costos que tiene producir los tomates se trasladan en sus precios, ¿no? Ahora, si uno ve en un mercado donde lo que pasa con los costos no se traslada nada en los precios, entonces ahí hay como una luz amarilla para pensar en qué está la competencia en ese mercado.
No toquen nada.